la senadora por el estado de Hidalgo, que está buscando hacerse de la nominación presidencial por el Frente Amplio por México, el grupo opositor que está buscando la alternancia en nuestro país. Y bueno, Xóchitl Gálvez está siendo objeto prácticamente todos los días, hoy una vez más, no fue la excepción, de ataques desde Palacio Nacional, de violaciones a la ley para aniquilarla políticamente, parece que es lo que está buscando. Ayer precisamente platicaba de estos temas, pero llama la atención que la senadora por Hidalgo, plaza en la que se presenta, plaza en la que está platicando y además desmenuzando, por supuesto, las problemáticas que tienen. Aquí en Querétaro, de entrada habló de lo mucho que Querétaro le aporta a la economía nacional. ¿Cuánto se paga de impuestos desde este estado y cuánto le regresan? Prácticamente nada. Un caso muy similar, por ejemplo, a lo que tanto se han venido quejando en estados del norte de la República Mexicana, específicamente Nuevo León, que cuando hicieron su campaña las autoridades de aquel estado hablaban de eso, ¿no? De que el pacto fiscal tenía que ser más equilibrado precisamente para poderlos ayudar. Y bueno, le tenemos, por supuesto, una exclusiva más. Momento de enlazarnos con mi compañero Ángel Solís para platicar en este espacio con Xóchitl Gálvez. Ángel, ¿cómo estás?
Encantado de saludarte, mi querido Dani. El día de hoy hemos venido justamente al lugar donde Xóchitl Gálvez ha tenido ya un encuentro previo con nuestros amigos de los diferentes medios de comunicación. Y hoy, agradeciéndote mucho, Xóchitl, que nos regales esta entrevista exclusiva para RR Noticias. Pero además te lo venía diciendo ahora que nos acercábamos aquí a nuestro estudio móvil. Ha tenido la deferencia, Xóchitl, de acompañarnos acá. Te decía, te fue muy bien ayer en Plaza de Armas. Cuéntame.
Pues eso es lo que hace que se encabrone el de Palacio Nacional. Seguramente le pasaron las imágenes de anoche. Y pues él lo que quiere es, ¿cómo le hago para echar fuera a esta mujer que se me apareció sin pensar? Porque yo no estaba en el radar de ningún político, ¿no? Estaba ahí como un rumor, pero pues la verdad, cuando me cierra la puerta, sí me encanijo y dije, esa puerta hay que abrirla, pero de adentro para afuera, y hay que abrirla para todos, no para los que solo piensan como él.
Percibo, Xóchitl, lo he visto estos días aquí en Querétaro, pero también lo que ha ocurrido a nivel nacional. Vienes de acá con los vecinos en Guanajuato, que te fue espectacular. Les cuento, amigas y amigos, este encuentro que tuviste con mujeres emprendedoras, pues se pedían ahí, obviamente, pues había un cupo limitado. Dijeron, Xóchitl viene tal día, en solamente 36 horas o menos, creo que fueron 24 horas, se acabaron todos los lugares. Creo que ahí andas al estilo de Luis Miguel, Xóchitl.
Oye, pues ponme de guapa como Luis Miguel, oye. Sale como de 30 años, no manches, dale, pues, delgado, así, sin arrugas. Le voy a decir que qué se tome Luis Miguel, porque casi tiene mi edad, y se ve muy guapo. No, pues ahí vamos. Encantada, ¿sabes? Encantada de ver la energía de las mujeres, encantada de ver un estado que lo único que le pide a la federación es que lo dejen trabajar. Sí. Que le terminen esa carretera, esa obra interminable, que pongan a un residente de obra capaz, que le dejen generar su energía eléctrica, porque aquí Querétaro tiene un montón de energía renovable, o le pongan una línea de transmisión, y Querétaro se va a las nubes. Tiene, hablaba yo con el de la Universidad de la Aeronáutica,
que RR Noticias.
Este centro de innovación que está haciendo el alcalde aquí en Querétaro, es por ahí, es lo que justo Querétaro representa, lo que yo le quería decir al presidente esa mañanera. Claro. ¿Cómo sí ayudar a los jóvenes construyendo el futuro? Porque él, yo lo que sí es, hay que darle habilidades, hay que darle capacidades, hay que darles trabajo a los jóvenes para que salgan adelante, se compren su casa, tengan sus sueños. Y el presidente dijo, Xóchitl quiere quitar los programas sociales. Falso, yo lo que quiero es que los jóvenes salgan adelante.
Me ha llamado mucho la atención cómo, pues en todas las entrevistas que se te han venido realizando, dejas muy claro cuál es tu postura y visión del país, que es la que has mencionado hace un momento, darles mayores oportunidades a los jóvenes, que puedan tener la capacidad de crecer, que estos programas sociales que ahí están sigan estando e inclusive fortalecerlos. A mí me parece que tú has sido pionera a lo largo de los años en muchos de estos programas sociales. Este tema de la famosa papilla que tú, con gente que tú le pagaste tu bolsa cuando tú no estabas ni en gobierno ni en nada, a título personal, viendo las necesidades nutricionales que había para los niños en la Huasteca, si mal no recuerdo.
En 10 estados trabajé. Okay. En la montaña de Guerrero, en el Valle del Mezquital, en la Sierra de Oaxaca, en la Sierra Tarahumara. O sea, teníamos voluntarios en muchos estados.
A mí me sorprende porque me parece que encontramos aquí una convicción de una persona de desde todas sus herramientas posibles, desde la esquina donde le toque, tratar de ayudar a construir un mejor país, Xochitl.
Yo desde que tengo uso de razón me enseñaron que nacemos para servir a los demás, que nacemos para hacerle la vida menos difícil a otros seres humanos. Entonces es como parte de mi visión. Cuando estaba yo en Tepatepec, pues empecé a ver cómo metíamos el agua, cómo hacíamos una escuela en Denganzá, que era una de las comunidades más marginadas de mi municipio, y tenía yo 14 años. O sea, desde entonces, y llegaban desayunos a la presidencia municipal y la presidencia le había dado hueva de llevarlos a las comunidades. Yo agarraba mi carretilla y los llevaba a las comunidades, caminando 2-3 kilómetros para que los niños se alimentaran. O sea, sí me nació la conciencia desde muy chica, me di cuenta, y pues obviamente iba a vender mis gelatinas súper feliz a la plaza. Ahora se burlan de mí porque dicen, ¿cómo de vender gelatinas se volvió empresaria? A huevo, el que trabaja le va bien.
No, yo al contrario lo veo como, o sea, entiendo que hay quien por una cuestión política está tratando de tronar esa narrativa. Lo que me parece que no se dan cuenta es que precisamente te empodera y te enaltece más el hecho de haber sido una persona que con tus orígenes, desde abajo, viendo cómo le hacían tu mamá y tú para pues convertirse en mujeres luchonas, como hay tantas en este país, que ven de dónde sacan, pero pues no se van a morir de hambre. Y entonces a mí me parece muy valioso esta historia de vida, que desde lo más pequeño lograste ser la mujer que eres el día de hoy, una mujer exitosa, empresaria, una mujer que desde el campo de la política también ha sabido entender lo que muchas personas necesitan, Xochitl.
Pues sí, yo cuando vi que la Shakira, en lugar de llorar por el Piqué, se puso a facturar, dije, ese es de las mías, las mujeres no lloran, facturan, claro. Señor presidente, pues no se encanije. Yo no tengo la culpa que la empresa de chocolate de sus hijos no sea exitosa, pero mi hija es una chingona, es una directora general, y falso que haya un contrato entre mis empresas y la delegación, falso. Yo tengo los mismos clientes hace 31 años.
Yo quiero preguntarte, porque mucha gente se lo pregunta también. Eres una mujer carismática, talentosa, emprendedora. Pero lo voy a decir con todas sus letras. Hay un grupo dentro de esta misma coalición que se formó que a lo mejor no termina de verte bien. ¿Te van a dejar llegar?
Pues tengo un pensamiento de libertades. Hay quien dice, ¿por qué fue a la marcha del orgullo gay? Pues porque para mí el respeto a los derechos...
¿Porque no está casada?
No, porque no está casada. Hay unos que se casan y tienen amantes. Mejor yo tengo a mi marido desde hace muchos años. No, yo creo que sí me van a dejar llegar, porque finalmente lo que tenemos que construir es una agenda sin polarizar. Yo lo que quiero es decirle a las familias, basta de división, basta de odio, venga de donde venga. Lo que necesitamos es resolver los problemas del país. Y lo mío es saber resolver problemas. Como ingeniera estoy preparada, primero, para hacerme del mejor equipo que resuelva los problemas, a ver, en materia de agua. Traemos una bronca en materia de agua que nos va a meter en una crisis hídrica al país. Entonces, a ver, los mejores especialistas, cómo vamos a retener el agua de lluvia, cómo la vamos a infiltrar, cómo vamos a tratar el agua, cómo vamos a ser más eficientes en el campo. Ese es el tema del agua. El tema de la energía. Necesitamos energía para poder generar empleos. Este país, si no crece económicamente, no va a reducir la pobreza. La pobreza se reduce generando riqueza y redistribuyendo. Por supuesto, yo ya que estuve con los empresarios, les dije, tenemos que hacer hasta lo imposible para subir los salarios a la gente aquí de Querétaro. Mejores salarios, no solo más empleo, mejores salarios. Obviamente, para eso necesitamos traer inversiones más tecnológicas, que le paguen mejor. Por ejemplo, alguien que trabaja en la industria aeronáutica, pues sí te anda ganando un salario como ingeniero de 60-70 mil pesos, ¿no?
Y bien merecidos, porque han sido bien estudiados.
Exacto. En cambio, si solo trabajas en la maquila de ropa, pues quizá tu salario sea de 1,000 pesos, 1,500 a la semana. Claro. Entonces, si hay una disparidad, ¿qué vamos a hacer para que haya, pues a lo mejor la mamá trabajó en la maquila y el hijo estudió ingeniería aeronáutica? Bueno, pues esa familia se va a equilibrar, porque fue lo que pasó en la mía.
¿Sí?
Cuando le va bien a uno de los hijos, le va bien a toda la familia, porque ayuda a la familia.
Percibo también que hay en tu intención este tema. Tú lo has dicho ya en otras ocasiones, pero creo que es bueno volverlo a traer a la mesa. Que todos los chavos de este país tengan una oportunidad para aprender Y tener herramientas de conocimiento que les permitan acceder a puestos de muy buen nivel y competitivos a nivel internacional.
Mira, un chavo que dejó la prepa, que la dejó trunca, y que tiene esta beca de joven construyendo el futuro, le das un año inglés intensivo, le enseñas código, ese chavo puede trabajar por una empresa hindú desde su casa.
Así es.
O sea, le vas a dar una herramienta de educación. Que es la historia que yo cuento. Los 13 meses que aprendí código en la UNAM, de tener mi sueldo primero de telefonista de 2,500 pesos y luego 3,000 de becaria, me llevaron a ganar 50,000 pesos. 13 meses.
Wow.
Es habilidades. Y yo creo que todo mundo tiene talentos. O sea, yo me encontré a un chavo que grafitea en Guanajuato, en Celaya, y me dijo: yo grafiteo en muchas partes del mundo. O sea, es un artista.
Claro.
¿No? Claro, o sea, claro. No necesariamente todo el mundo va a ser ingeniero, no necesariamente todo el mundo va a ser arquitecto. Hay quien se puede dedicar a temas de repostería, de cocina, de lo que quiera, pero que lo que haga tenga la mejor una página de internet, que le enseñemos a hacer su página para que pueda vender sus productos. Algo pasó en la pandemia con mucha gente que para ganarse la vida, tengo una sobrina que empezó a vender tacos a domicilio, claro. Y lleva comida a domicilio, y ya se quedó con su negocito a partir de la pandemia, que le quitaron el empleo.
¿Cómo es que la pandemia nos ayudó a reinventarnos a muchos de nosotros y encontrar esas virtudes o herramientas que teníamos habitualmente, que a lo mejor no conocíamos y que pues es también una de las características que tiene el mexicano y que puede aprovecharse con este tema del nearshoring si es que se saben dar las herramientas para que todas esas empresas que ya no hayan cómo salir de China y venirse cerca de Estados Unidos lo puedan hacer, Xochitl?
Ya lo dije claramente, necesitamos Estado de Derecho, la ley sí es la ley, necesitamos energía limpia, necesitamos temas de agua, talento humano, necesitamos capital humano, que le llamamos los empresarios, necesitamos infraestructura, o sea, pues no puede estar la carretera, imagínate que vengan los productos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con el tráiler y lo asalten a la mitad de camino, pues ya se atrasó la producción.
Santa Lucía, que con su carreterita de un carril nomás.
Pues no se puede, entonces necesitamos infraestructura y por último necesitamos seguir pegándole a la delincuencia. Necesitamos un país seguro.
Allá quería ir yo. Tú has expresado claramente que adiós a los abrazos.
Sí.
Viene un proyecto en donde los que nos portamos bien, los que nos levantamos temprano a chambearle, a hacer las cosas bien, pues nos merecemos que nos vaya bien. Pero el infeliz que se brinca la ley y que no hace las cosas como las tiene que hacer, se merece que se le castigue, Xochitl.
Pero imagínate si tienes un presidente que viola todos los días la ley. Imagínate si el presidente no le importó que fuera ilegal hacer pública la información de mis clientes, lo hizo. Y yo, el INE le prohíbe que se meta en la contienda electoral y me sigue mencionando. Pero me sigue mencionando para golpearme, porque lo que él quiere es desprestigiarme desde la tribuna más grande. Entonces, un presidente que no respeta la ley, ¿cuál es el mensaje que le manda al delincuente? Pues no me vengan que la ley es la ley.
Quieras.
Haz lo que quieras, nadie te va a hacer nada. Entonces, yo cuando trato de decir, porque es quizá una de las cosas que más le preocupa a los hombres de vernos en el poder, ¿tendrá los tamaños esta mujer para gobernarnos? Y les cuento la anécdota de cuando yo vivía en Iztapalapa y un tipo me quiso atacar sexualmente, sí. Y yo traía mi cautín, que por cierto había querido comprar uno de 150 pesos, chiquito, delgadito, bonito, pero no me alcanzó, y me dijo: señora, aquí hay uno de 20 pesos, pues venga ese. Échalo. Nomás que pesaba como kilo y medio y me lo tenía que cargar en mi morral, porque con eso soldaba mis circuitos impresos, no sé si todavía se solda así, pero yo en ese entonces usaba mi cautín. Y y entonces en eso el tipo me agarra, me intenta tirar y veo que traigo mi morral y me encarrero con el morral para atrás y pum, le sueno, lo tiré y a correr. O sea, yo ahí me di cuenta que era una mujer con unos ovarios del tamaño del mundo, porque tuve la capacidad de reaccionar, de pensar, de defenderme, y yo dije desde ese día, nadie más me va a volver a hacer daño. No me voy a dejar de nadie. Y mi maestro de cálculo, que me había reprobado y me había tocado las piernas, fíjate nomás, yo tenía miedo, puse mi examen, ya que lo hice los resultados con pluma, y al final le puse con pluma, si usted me reprueba, voy a pedir revisión de examen. Entonces, ya el maestro pues no se animó
a no dejarme,
¿no? Porque sí, yo no sabía si me estaba reprobando porque era burra o me estaba reprobando porque no me había dejado tocar las piernas, claro, por él, ¿no?
Claro, tienes toda la razón. Y además sobreponerse a esa...
Entonces esa valentía la tengo, y por eso le digo a la gente, tengo los ovarios para enfrentar a la delincuencia, los tengo. O sea, obviamente, no solo con fuerza, hay que usar la inteligencia, hay que poner gente capaz, hay que hacer estrategia, hay que replantear, y yo lo que le pido al presidente, venga a Celaya, siéntese con los ciudadanos, con los empresarios, con el ejército, diseñen un plan para pacificar Celaya, pero venga a darle la cara a la gente de Celaya, vaya a darle la cara a la gente de Cajeme, que está incendiado Cajeme, claro, vaya a darle la cara a la gente de Tijuana. O sea, en lugar de estar peleando en las mañaneras y en estar echándose rollos, vaya a los lugares donde están los problemas. Y eso sí tengo yo. Yo soy una mujer que está en el lugar de los hechos, que está en la calle, que enfrenta los problemas. Y pues creo que cuando yo digo gente capaz, trabajadora, y sobre todo honesta, sí es parte de lo que estamos en el país.
Xochitl Gálvez, aspirante a ser la candidata de este Frente Amplio por México. Te pregunto, ¿qué le dirías a la gente que hoy está escuchando y que su corazón late de color guinda por alguna circunstancia, pero que no termina de estar convencida porque a lo mejor en el camino los han venido decepcionando, porque aquella opción en la que ellos creyeron y que se vale se ha venido desmoronando con el paso del tiempo, porque ellos dijeron que iban a dejar de hacer muchas cosas que en la práctica siguen manteniendo?
Primero les diría que el odio y la división nunca será lo que permita que un país progrese. Todos somos mexicanos. El presidente es mi presidente, aunque no quiera ser mi presidente, yo le respeto como tal. A mí el presidente me intentó invitar a su movimiento. Me intentó llevar a Morena como senadora o como parte del gabinete. Estuvo en mi casa Claudia y su hijo Andrés, y yo en ese momento decidí no aceptar porque era jefa delegacional y quería yo acabar de delegada, y no me gustaba mucho el estilo un poco autoritario del presidente.
Esa tendencia contrapuntear.
Exacto,
¿no?
Entonces decirle a la gente de Morena que seguramente algo me vio el presidente, y me vio porque a él le ayudé a electrificar comunidades en la Chontalpa. Él sabe que soy una mujer honesta, él sabe que soy una mujer trabajadora, él sabe que soy una mujer valiente, pero hoy no le gusta que no esté Morena. Entonces yo lo que les diría, nunca he militado en un partido político, estoy en la bancada de Acción Nacional, no tengo la militancia partidista, pero yo más bien pues creo en dos cosas. Uno, ¿cómo le hacemos para que los que menos tienen, que fue mi caso, que los niños no tengan que vender gelatinas para ir a la escuela, que los jóvenes que quieran ir a la universidad no pasen las de Caín que yo pasé viviendo en Iztapalapa, sino que tengan verdaderamente una beca que les permita dedicarse de tiempo completo a la escuela, que puedan tener sus clases de inglés y no hablen un inglés como el mío, que pues lo aprendí a trancazos, que esos niños tengan oportunidades, pero que también los empresarios que quieren generar negocio tengan certeza jurídica. O sea, que resolvamos los problemas del agua, los problemas de la seguridad, los problemas de la salud, que vayas al seguro social y te den tus medicinas. Entonces yo diría que ellos también, aunque estén en Morena, saben que de seguir como estamos no vamos a llegar a ningún lado. O sea, 160 mil personas asesinadas ya no pueden ser culpa de Calderón. O sea, este presidente ya tiene 5 años y no hizo una estrategia adecuada, y yo lo que ofrezco, llegado el momento, o mi sueño, pues es hacer un equipo plural de gente capaz, no solo políticos de siempre, sino gente valiosa que pueda ayudar a resolver los problemas de este país, porque ellos también quieren, los de Morena, los del PES, los del PT, también quieren que sus hijos salgan a la calle sin sentir miedo, también quieren que sus hijos tengan oportunidades para salir adelante, y yo creo que esto es un tema de personas más que de partidos, que vean mi trayectoria, que vean mi historia y que vean la congruencia. Sí soy empresaria, pero cuando fui exitosa asigné buena cantidad de dinero para ayudar a los que menos tienen. Sería incapaz de tomar un peso del dinero público.
Yo quiero agradecerte mucho la oportunidad de compartir contigo tus ideas, tus planteamientos. Quiero decirte, te lo platicaba ahorita que veníamos de camino aquí a nuestro estudio móvil, me da mucho gusto el ver la reacción que estás generando en las personas, porque es una reacción natural, orgánica, diría yo, a diferencia de lo que está pasando con las corcholatas, donde pues van más a fuerza que de ganas, porque hay obviamente pues una intención ahí y un y hasta una amenaza velada, diría yo. En tu caso me parece que es fantástico esto, este fenómeno que estás desarrollando y que atiende sobre todo al hecho de que la gente reconoce a una persona que desde su condición humilde y su condición además de indígena también logró salir adelante y convertirse en una mujer exitosa.
Y decirle a la gente que esto que el presidente repite una y otra vez, que yo quiero quitar los programas sociales, es falso. Vamos a hacer la versión 2.0 de los programas sociales, que es lo que tienen, más medicinas para los adultos mayores, más formación para los jóvenes, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo para los niños, que dejen de estar en la calle a merced de la delincuencia, que tengan clases de música, de inglés, de computación. Ese es mi sueño, eso es lo que yo le quería decir al presidente esa mañana, de que jamás dije que había que quitar los programas sociales. Les digo una cosa, los programas sociales están en la Constitución, nadie se los puede quitar. Y sus hijos y sus nietos que se salen a trabajar todos los días temprano, los que hacen posible que ustedes tengan pensión, que no les vengan con la manga del muerto que se lo deben a un partido, a ningún partido.
Xochitl Gálvez, aspirante a ser la candidata del Frente Amplio por México, qué gusto recibirte aquí en Querétaro, y sea la primera de muchas veces que te veamos por acá.
Muchas gracias a todos y gracias a RR Noticias por invitarme aquí a su cabina, que está bien chingona.
Que ojalá que vengas muchas veces.
Ok, gracias.
Xochitl Gálvez con ustedes, amigas y amigos. Regresamos a la transmisión allá en el estudio de Carrizal número 28. Mi querido Dani Almanza, adelante contigo.
Gracias. Saludos, Dani. Gracias, saludos Xochitl, un fuerte abrazo. Te apreciamos mucho habernos acompañado en este espacio noticioso. Vale la pena, nos alargamos 10 minutos, pero esta conversación con quien hoy en día, la verdad, está jugando un papel fundamental en la política mexicana, como es Xochitl Gálvez, había que escucharla con sus propuestas, las ideas, los contrastes y todo lo que tiene, por supuesto, por aportar. Así que le recuerdo que esta conversación estará presente ahí en todas nuestras plataformas digitales para que usted la pueda escuchar en cualquier momento de este día. Y como siempre, dando la nota y la exclusiva, RR Noticias.